comprar. Es un placer excepcional comprar. Como me gusta despilfarrar. Todo el día currando como un cabrón hasta las 10. Por un salario de mierda que no me llega a fin de mes. Pero la tele me dice que tengo que consumir. Acepto, consumo, gusto, yo me dejo persuadir.
¿Ves? Es que no cuadra, no cuadra. El plan no cuadra. Por un lado a gastar, por otro lado a conseguir el recurso. Y esta es una rueda de hámster y así estamos, cada día militando en esto. Ahora asomándonos a un Black Friday, que ha habido menos quejas para asumir el Black Friday que el Halloween, cuando el Halloween es muchísimo más saludable, porque es una fiesta para divertirse y no más, no tienes que gastar demasiado, pero aquí sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con nosotros, con el consumo y con estas cuestiones que nos llevan, pues es verdad, a comprar artículos muchas veces sin necesidad o una estrategia clara. Está bien que podamos ir pues adquiriendo lo que necesitemos o algo que nos, por lo que nos hemos encaprichado, nos ha gustado por determinada cuestión, pero es verdad que ahí ya nos desaforamos, perdemos un poco con nuestra cuenta de resultados y al final acumulamos artículos y, por otro lado, también deuda o al menos tenemos una escasez de esos recursos que nos cuesta tantísimo, como decían en la canción Escape, tantísimo ganar. Así que vamos a hablar de todo esto de cara también a este momento de consumo especial que tenemos. Vamos a acercarnos a la UOC, a la Universidad Oberta de Cataluña, para hablar con Cristian Castillo, profesor de los estudios de Economía y Empresa allí, experto en logística igualmente, algo de lo que ahora mismo se habla muchísimo por la escasez de productos que parece se avecina, que incluso ya está más aclamado de lo que supone en realidad. Vamos a ver si se cumple o no esas carencias que se pueden tener de aquí en adelante o las creamos nosotros, cosa que siempre hacemos.
Cosa que puede ser, ¿eh? Termina siendo, no sé si la profecía autocumplida, ¿no? El pensar que iba a faltar algo, acudir corriendo a comprarlo todos en masa y finalmente termina pasando. Cristian Castillo nos acompaña unos minutos. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Cristian.
¿Cuánto hay de verdad o cuánta es vuestra sensación que hay de verdad en cuanto a un posible desabastecimiento de algunos productos?
Pues la verdad es que hay que diferenciarlo en dos partes y escuchándoos, pues la verdad es que estáis acertando en parte del diagnóstico, ¿no? Es cierto, y esto es algo innegable, que a día de hoy estamos viviendo una de las mayores crisis sin precedentes de desabastecimiento. Y esto no es algo que esté sucediendo ahora, sino que lo estamos arrastrando prácticamente desde el año pasado, cuando abandonamos esos confinamientos restrictivos. Y desde entonces, pues digamos que toda la cadena logística, tanto desde los puertos de orígenes, sobre todo en Asia, que es de donde nos estamos abasteciendo en multitud de productos, como en fabricación incluso nacional, pues no hemos acabado de establecer los niveles que teníamos previos a la pandemia de fabricación, ¿no? Y eso es una realidad y son muchísimas las empresas que en estos momentos están padeciendo pues esas consecuencias de que no les llega la materia prima para fabricar. Y eso es una realidad que no se puede negar. Pero luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es ese alarmismo que se está infundiendo sobre todo de cara al Black Friday o incluso a la campaña de Navidad, en la que se está pues un poco alertando de la necesidad de ir comprando pues con muchísima antelación una serie de productos, sobre todo a nivel de juguetes, para evitar pues que podamos tener roturas de stock. Y es en ese punto, en ese alarmismo, en el que generamos una serie de expectativas de qué es lo que va a pasar en el futuro y nos intentamos pues adelantar, pues como bien decíais, ¿no? Saliendo a comprar. Y esto es lo que puede provocar pues todo lo contrario, claro, de que realmente tengamos un efecto como el famoso papel higiénico durante la pandemia, en la que veamos estanterías vacías, tengamos una falsa sensación de que nos hemos quedado sin stock y sigamos provocando pues esa rotura porque seguimos comprando de una forma, digamos, descontrolada a la que normalmente se hace para algún tipo de producto, ¿no? Entonces, es cierto que estas Navidades vamos a tener escasez de una serie de productos, eso es innegable, sobre todo tecnológicos, por una serie de circunstancias que si queréis ahora comentamos, de origen de fabricación, pero hay que invitar a la calma y sobre todo no dejarse llevar por ese alarmismo que nos provoque esa compra compulsiva.
Claro que sí. Y Cristian, parece que algo de lo que está ocurriendo tiene que ver con que la crisis de la pandemia ha obligado a un parón en la producción en muchos sentidos y ahora, después de eso, tiene que venir una recuperación que provoca cuellos de botella, embudos. ¿Esto se podría haber planificado un poco antes? ¿Alguien tendría que haber pensado, bueno, cuidado con esto, que luego puede pasar lo otro? ¿O ha sido también como la propia pandemia que parece que nos ha pillado con el pie cambiado?
Claro, la verdad es que la pandemia era imposible de predecirla, sí, y sobre todo las consecuencias que ha acarreado. Y esto es algo que ni en las previsiones más pesimistas yo creo que se podría haber ideado un plan para llevarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado pues será impredecible. Lo que sí que es verdad que hay un mal endémico que no se ha producido a raíz de la pandemia, sino que lleva décadas llevándose a cabo, que es la deslocalización de nuestro tejido industrial, ¿no? Y, por ejemplo, en el continente europeo hay multitud de industrias que hemos dejado que se vayan, pues, sobre todo a Asia. Y cuando llegan situaciones como las de la pandemia, pues es ahí donde sí que vemos, pues, quizás con más agudeza las problemáticas derivadas de una saturación de la cadena logística, ¿no? Entonces, digamos que la suma de los dos factores está siendo determinante en estos momentos para que tengamos también esta crisis de desabastecimiento.
¿Hablamos de una crisis de todo tipo de suministros o hay un perfil de suministro que es especialmente el que nos está afectando en cuanto a su propio material o quizá por su procedencia? O sea, quiero decir, ¿qué es ahora mismo lo que nos está faltando? ¿Lo que viene de unos países en concreto o un tipo de material en concreto?
Pues realmente estamos viendo escasez en multitud de sectores que nada tienen que ver entre sí, pero que todos están relacionados en un mismo origen, que es el que decíamos, ¿no? El arrastre de la pandemia. Esto nos lleva, pues, que desde, por ejemplo, la madera, que afecta sin ninguna duda a la construcción, pasando por los microchips, que está afectando al sector de la automoción, o incluso a la compra de granza de plástico, ¿no? Que afecta a multitud de sectores que utilicen, pues, en su proceso de fabricación este material. Con lo cual tenemos multitud de sectores afectados y que esto, pues, nos lleva a que desde las latas de refrescos muy conocidos que se anuncia de que tienen dificultades para encontrarlo, hasta, pues, los vehículos de automóvil, pues que no estén llegando ni al ritmo que estábamos acostumbrados, que los plazos de entrega, pues, son más elevados, ni tampoco a los precios que estábamos acostumbrados, porque ten en cuenta que un desajuste como el que estamos viviendo a día de hoy entre oferta y demanda, pues más allá de los tiempos de entrega, también acarrea, pues, una subida de precios que afecta, pues, al consumidor.
Uh-huh. ¿Y crees, Cristian, porque en estos días se oye también que al ver cuestiones como estas, algunos países, pues este podría ser el caso, pensaran o repensaran la cuestión de la producción y volvieran a reindustrializar un poco sus territorios y que tanta mercancía no viaje todo el rato, porque al final no sé si de verdad es necesario que se produzca todo en los países? Es verdad, la seducción del precio de producir barato, ¿no? Pero luego también hay otros problemas, incluso hasta un problema de sostenibilidad, porque el que esto ocurra, el que los países no puedan abastecerse de más artículos de los que lo hacen y que todo tenga que viajar tantísimo, o sea, que botellines de agua que están en un manantial cercano no se puedan beber en cercanía, sino que terminen llegando los botellines de otro manantial mucho más lejano. En fin, todo eso no es sostenible y aparte da otros problemas, como hasta el propio desempleo por las deslocalizaciones. ¿Crees que podría esto suceder? ¿Se podría repensar la cuestión en estos términos?
Pues absolutamente de acuerdo con esa afirmación. De hecho, el concepto de deslocalización era un término que ya se estaba empezando a utilizar antes de la pandemia. Es decir, ya existía y se veía esa necesidad de tener que repensar el modelo actual, que, como bien dices, tiene una importancia, se le da mucha importancia a toda esa importación de otros países, incluso dentro de nuestro consumo nacional, que a veces ha apostado más por lo que viene de fuera que no por lo próximo. Y digamos que la pandemia, pues, ha puesto de relieve esa necesidad, ¿no? Y es ahora cuando se están empezando a tomar, sobre todo, medidas para relocalizar parte de la industria, sobre todo de esa que es considerada, no sé si es decir la primera necesidad, pero sí estratégicamente relevante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me voy al sector de los semiconductores, que afecta especialmente a la automoción.
Sí, sí, sí.
Hay que tener en cuenta que este es un sector que es un claro ejemplo de esa deslocalización, ¿no? Hace 30 años Europa fabricaba, por ejemplo, el 44% de los semiconductores y a día de hoy solo fabrica el 9%, ¿no? Ahora, cuando hemos visto la problemática que nos lleva el no tener las fábricas en nuestro territorio, sino a miles de kilómetros, pues se está empezando a invertir y hay planes para que esa producción vuelva a estar otra vez en territorio nacional. El problema es que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, sino que los frutos de esas inversiones que se hagan, pues quizás hasta dentro de 5 o 10 años no empezaríamos a verlas. Y eso también es importante, ¿no? Porque la relocalización no solo tiene que ser una acción que hagan las empresas, ¿no? Sino que tiene que ser una decisión de país o de continente en este caso, porque tiene que ir acompañadas de inversiones y de ayudas, porque como bien comentabais, esa industria se fue fuera básicamente por un tema de coste. Y en eso también los consumidores tenemos mucho que decir, ¿no? Porque al final, si nos dan a elegir entre dos productos, pues normalmente solemos elegir el que es más barato. Entonces, si queremos que seamos competitivos y que no siga primando tanto esa parte de coste, pues también hay que hacer inversiones e infraestructuras para facilitar a las empresas que sea atractivo fabricar en territorio europeo. Con lo cual, sin ninguna duda, yo creo que la pandemia y todo lo que está sucediendo nos hará que repensemos ese modelo y que aquellos sectores que son de suma importancia, pues intentemos tenerlo lo más cerca posible.
Sí, sí, la verdad es que tienes razón en esa reflexión a la que pues tendríamos que estar ya, ¿no?, prestándole un poquito de atención, pero también da la sensación de cara a la población, dirá, claro, precisamente ahora es cuando voy a tirar por lo más barato, porque ahora es cuando estoy viéndome más achuchado, ¿no?, en lo económico, pero como dices, al final es una pescadilla que se muerde la cola si no salimos de ahí. Fíjate, ahora cuando te estaba escuchando he buscado algo de información y rápidamente me aparece que Bosch, la marca de electrodomésticos, está aumentando inversiones precisamente en semiconductores para eso, para no tener que depender tanto de terceros, ¿no?, con respecto a esas importaciones. Claro, hace falta, ¿no?, invertir y hace falta no depender tanto de los demás. En cualquier caso, en los últimos años, no sé, Cristian, si es que todo ha sido muy, muy barato, o sea, demasiado barato, una ilusión, no sé si llamarlo burbuja o algo que no era muy real, ¿no?, muchos de los precios a los que estamos comprando.
Bueno, claro, al final hemos tenido durante mucho tiempo parte de esa industria que se ha ido pues especialmente a Asia y allí pues ya sabemos que la mano de obra es mucho más barata y que eso permite pues que podamos tener productos más económicos que compensen incluso el transporte por barco, ¿no? O sea, nos sale más económico fabricar fuera y enviarlo por mar que fabricarlo aquí, ¿no?
Pero nunca ha tenido mucho sentido, ¿no?, en realidad, si lo pensamos fríamente.
Al final, pues digamos que estamos viendo ahora las consecuencias de ese precio más económico cuando vienen momentos de crisis, ¿no? A la que ya no es tan fácil transportar esas mercancías, pues vemos que el precio, la diferencia, pues ya no es tan atractiva. Entonces, digamos que no es que hayamos estado viendo una burbuja, sino que realmente en aquel momento pues no teníamos en cuenta las consecuencias que pueden pasar cuando tenemos toda la industria deslocalizada, ¿no? Y es ahora cuando quizás volvemos a valorar que una diferencia quizás de $5, 5 euros, pues quizás no es tan importante si tenemos luego en cuenta todas las consecuencias que acarrea pues una rotura como la que estamos viviendo, sí, sí, ¿no?, de desabastecimiento. Esto no quiere decir que dentro de un año o dos, si volvemos a estar en condiciones normales, pues esto nos pasa mucho, ¿no? Nos olvidemos y volvamos otra vez a primar ese coste, ¿no? Por eso yo creo que hay que invitar a la reflexión y sobre todo pues en esos sectores que son clave, pues intentarlos tenerlos más cerca posibles, porque el riesgo de roturas de stock o saturación de la cadena logística es algo que va a ir pasando con más frecuencia, ¿no? Y sobre todo, si vemos al de los semiconductores, como decía, si pensamos en el futuro, prácticamente imaginamos todos los productos conectados de una forma u otra, ¿no? La digitalización está presente en nuestro día a día, con lo cual los semiconductores van a tener una presencia muy elevada en el futuro. Si no somos capaces de conseguir que nuestra producción, que nuestra oferta se equipare a la demanda, está rota lecturas la vamos a seguir teniendo constantemente en el futuro. Así que eso invita a repensar el modelo actual.
Ah, es verdad. Mira, porque es cierto, Cristian, yo recuerdo la crisis de los 80 o la crisis de los 90, por ejemplo, donde, claro, bueno, pues entra en crisis, la gente quiere consumir menos cosas, los empleos se van al garete y la calidad importa muy poco. Bueno, pues mientras está en ese momento de ponzoñoso, las cosas son así. Pero luego se entra en recuperación cuando al final se iba viendo que no se puede mantener ese estado de cosas, productos y servicios que no valen para nada, que la gente al final pues rechaza o es reticente a adquirir, y poco a poco pues se iba pensando en contratar a más gente para que haga mejor las cosas, y al final todo iba impulsando una cosa, iba impulsando a la otra y se salía de la crisis. Yo eso lo he visto en un par de ocasiones, pero con las crisis del 2000 ya no he visto eso. Se ha instalado la precariedad, solo importa el precio que sea barato y no terminamos de salir de ahí, ¿no?
Exacto, y sí que es verdad que además, a diferencia de la crisis del 2008, quizás la que estamos viviendo ahora, hay que tener en cuenta que la diferencia es que una tiene origen económico y la que estamos padeciendo de la pandemia, aunque acabe y ya está afectando evidentemente, porque no puede ser de otra manera, a la economía, tiene un origen sanitario. Esto quiere decir que a la que en el inicio de la pandemia, de la crisis, acabamos liberando, ¿no?, esas restricciones, enseguida se disparó la demanda, con lo cual eso también ha contribuido a que ese parón no fuese derivado a que había una reducción de la demanda, sino todo lo contrario, ¿no? Fue un parón obligado por unas circunstancias ajenas al consumo, que a la que se eliminaron esas restricciones, pues se disparó, ¿no? Evidentemente, después de un año y medio, casi dos, en los que todavía no nos hemos recuperado productivamente, pues sin ninguna duda va a acabar afectando a parte de la economía, ¿no?, del consumidor, porque como estamos viendo, pues hay empresas que ante escasez de materia prima pues tienen que aplicar ERTE. Esto afecta evidentemente a los trabajadores, que a su vez son consumidores, y al final sí que se da una rueda que probablemente pues acabe en una crisis económica ligada a todo esto, ¿no? Entonces, digamos que en estos momentos estamos viendo esa transición en la que la materia prima escasea y va a acabar provocando pues esto, que muchas empresas pues tienen que aplicar medidas que, bueno, pueden acarrear eso, ¿no?, que en algún momento tengamos una reducción nuevamente de la demanda.
Uh-huh. Bueno, y para terminar, aunque sea un apunte sobre los precios, porque ante este alza de los precios que ya se está haciendo tan voluminoso, muchos nos tememos que en el proceso de repercutir finalmente al consumidor, al final de la cadena, ese precio, pues bueno, dicen que dentro de unos meses, por las cuestiones energéticas y demás, caerá un poquito el precio, los precios en general, hacia abajo. ¿Crees que ese sucumbirá a la tentación de nuevo de, bueno, hemos subido hasta aquí, pero ahora si hemos de bajar los precios, tampoco los vamos a bajar en la misma medida? Es decir, vamos, una especie de efecto euro, ¿no? Se quedarán un poquito más al alza, un poco más inflados de lo que tendrían que estar. ¿Crees que eso puede pasar, Cristian?
En estos momentos el precio solo puede subir porque, como decíamos, todo este contexto de desabastecimiento, de encarecimiento del transporte, sobre todo ten en cuenta que los fletes marítimos, que es el coste del transporte, para el 80% de las mercancías que se mueven por mar, se han crecido en unos costes muy muy elevados. Estamos hablando, por ejemplo, que es un contenedor, nos costaba antes de la pandemia unos 2.000 euros, $2.000, ahora nos cuesta 20.000, ¿no? Hemos multiplicado exponencialmente su coste. Esto se está repercutiendo, sin ninguna duda, en el producto final. La subida de la energía, la subida de los carburantes, todo esto lo que lleva es que esa reducción que comentas pues no se vaya a ver en un corto periodo de tiempo. Y llegado el momento, si se puede bajar ese precio, pues yo veo complicado que pueda volver otra vez a los costes que teníamos antes de toda esta pandemia, ¿no? Entonces, todo me lleva a pensar que los precios, como mucho, se pueden llegar a mantener como están, y tardaríamos en volver a ver más reducciones, ¿no? Por todo este contexto que hasta entrado 2022, mediados, no se prevé que se pueda suavizar toda esta saturación de la cadena logística.
Madre mía, pues veo la cuesta de enero ya como una línea vertical. Madre mía. Pues
sí.
Cristian Castillo, profesor de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, experto en logística. Gracias por contarnos estas cuestiones de las que estamos hablando todos los días porque, bueno, nos vemos el impacto directamente y nos preocupan. Muchísimas gracias, Cristian.
A vosotras, un saludo.
Gracias, un saludo.